Amiga,
Dime.
si fueras parte de una organización revolucionaria, paramilitar, así, loco, todo loco, ¿qué rol cumplirías? ¿Cuál es tu labor dentro de la organización?
Fácil.
Fácil, chuta.
Sería la mujer metralleta.
¿La mujer metralleta?
Me encantaría disparar un, no sé, lo que sea, una metralleta, un RPG, un RPG, no sé cómo se llama, esta weá
Lanza
como
cohete, amigo.
lanzacohetes, no sé, una Kalashnikov, alguna weá así como pa, 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 pa,
Querís
pa.
matarnos,
No sé si matar, pero como amedrentar por último.
No, no vaya a matar con un lanzacohete.
Oye, a todo esto, mira, que si están escuchando, obviamente esto es ficticio, no, nada es real.
Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos viendo una película y escuchando un disco. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta semana, la semana número 39,
Wow.
estaremos comentando One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Y vamos a estar también comentando el disco Hounds of Love de Kate Bush.
Una batalla tras otra. One Battle After Another. Después de un par de añitos ya, Paul Thomas Anderson, nuestro querido PTA para algunos, ha estrenado una nueva película que está en cine en estos momentos. De hecho, este es un estreno así recién salidito del horno, así
Así
que si
es.
quieren ir a verla, o ideal es que la vayan a ver antes que escuchen este podcast o escuchen este podcast y anímense a ir a verla, porque en realidad no vamos a mencionar mucho spoiler. No creo que mencionemos spoiler en esta etapa del programa. Así que, nada, Paul Thomas Anderson, un gran director que tiene una filmografía casi perfecta, en mi opinión, que ha tenido un poquito de bajitos en algunas cosas, pero a grandes rasgos ha mantenido su consistencia a lo largo de los años. Un director que no puedo creer que su primera película haya sido a los 26 años y su gran éxito, o uno de sus grandes éxitos, fue a los 27 con Boogie Nights. Realmente me vuela la cabeza el nivel de talento que tiene este director. Por lo tanto, era importante que habláramos de él en algún momento de estas semanas de podcast. Así que para adentrarnos un poquito en One Battle After Another, o una batalla tras otra, me gustaría saber primero cuál es tu acercamiento con Paul Thomas Anderson, con Pablito Tomás. ¿Cuál fue la primera película que viste o si hay alguna que sea tu favorita dentro de toda su filmografía?
Magnolia por tu culpa. Creo que la vi cuando estaba en la media, cuando recién nos conocimos, me dijiste, ¡ve Magnolia!
Sí, yo creo que sí.
Y Magnolia me voló la cabeza, nunca había visto algo similar. Creo que es una de mis películas favoritas de él. Creo que mi más favorita, y que no es la más favorita de todos, pero me gusta mucho, es The Master. Me gusta Caleta, Joaquín Phoenix ahí se las manda, encima Seymour Hoffman, una locura en esa película. Y There Will Be Blood también me encanta. Creo que esas son como mis películas favoritas de él. Y creo que para mucha gente como un bajo dentro de su carrera, bueno, con Boogie Nights también me gusta mucho, pero Phantom Thread, que fue una de las últimas que hizo, a mí me gustó Caleta,
A mí
mucho,
también, está dentro de mi
mucho.
top.
Y no, y como que la crítica no pegó demasiado, pero yo a mí me voló la cabeza igual. Creo que es un director que se nota mucho el sello, que es algo que me ha hablado mucho a lo largo de fuera del radar, en La Señal, así como diciendo, oh, sí, nos gustan los sellos, empujar una identidad de lo que sea, ya sea música o película. Y acá a PTA se le asoma por todos lados su estilo, siempre. Siento que es muy consistente, uno sabe lo que va y se nota, derrocha ese estilo, y eso es lo que a mí me gusta y me engancha de este director.
Y es cuático porque a la vez sí, uno puede pillarle algún sello, pero a la vez todas sus películas son distintas. Y no sabéis qué esperar de cada una. O sea, tení Boogie Nights, tení Punch Drunk Love, tení There Will Be Blood, luego tení un Magnolia o Inherent Vice, ¿cachai? Y es como que todo a la vez, si tú como que pusierais como todas sus películas en una mesa, diréis, oh, no puedo creer que son del mismo director, pero de alguna manera tienen coherencia,
Sí, no,
¿cachai?
definitivamente tienen coherencia. ¿Cuál es tu película favorita del?
Magnolia.
Sí, oh, claramente.
Magnolia y después de ver una batalla tras otra, creo que están muy cerquita. Le sigue. Está en mi número 2 ahora de películas como de Paul Thomas Anderson.
¿De qué se trata, amigo?
Bueno, una batalla tras otra trata la historia de un grupo, una facción paramilitar que se llama French 75, que obviamente están abogando por muchas injusticias. Esto obviamente está situado en Estados Unidos, en una época moderna. Y que obviamente están abogando por los inmigrantes, por el aborto, por esto otro. Realmente es una facción como revolucionaria, reaccionaria, que está intentando como resolver o intentar marcar una diferencia en el mundo en cuanto a las injusticias. Y dentro de todo este panorama un poco negativo de que está viviendo Estados Unidos, está la historia de Pat, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, con el personaje de Teyana Taylor, que es Perfidia Beverly Hills, que es como casi la líder de esta, al menos de este grupo de reaccionarios, y que pasan muchas cositas entre medio, y luego ya tenemos un vuelco en una película que está llena de comedia, acción, muchas cosas, y literal le hacen honor a su nombre. Una batalla tras otra, porque no para esta película. Y me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, yo creo que ya he mencionado en casi todas mis redes sociales lo que me pareció la película, y también lo voy a comentar acá, pero me gustaría saber, amiguito, que yo sé que lo has mantenido en reserva este tiempo, ¿qué te pareció Una batalla tras otra?
Mentira. Una película excelente. A mí me gustó harto. Creo que, y no me gusta hacer comparaciones, amiga, pero vamos a partir de las comparaciones. Creo que la forma de tratar políticamente esta película es mucho más jugada, es mucho más coherente y mucho más decente que lo que hace Ari Aster en su película. Lo siento, amiga. Lo siento a nuestra auditora favorita por ahí también. Le mando un saludo. pero definitivamente creo que es así. Me gusta mucho lo respetuoso que es a lo largo de la película y que, bueno, quiero agregar algo de como la sinopsis. Uh-huh. Que yo pensé que la película, cuando la empezáis a ver, va a tomar todo como lugar en el tiempo presente, ¿cachai? Uh-huh. Pero yo diría que como el 70% de la película toma lugar como en el futuro de la, como el prólogo que se te muestra, que es cuando están haciendo esta revolución.
Que es el primer acto de la película. Como todo el primer acto estaba ocurriendo en tiempos modernos y luego se pega un salto. No quería mencionar tan literal eso, pero creo que no afecta mucho el viaje de la historia. Así claro, que por eso creo que podemos mencionar un poquito que hay un salto temporal.
Hay un salto temporal y eso me pareció altamente como entretenido, como encontrar más interesante eso mismo que seguir viendo como la revolución en sí. Como que toda la intro muy bacán, te engancha el tiro, la película súper dinámica. Uh-huh. A mí la película se me pasó en un minuto, la encontré una locura. Y en ese sentido, no sé, creo que se complementa muy bien incluso como la evolución del personaje de Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Se nota muy bien como el estudio de personaje, es una locura. Y para mí es excelente, pero para mí es como 4 estrellas, no 5, por unos problemas que tengo con el final, así que no lo voy a mencionar mucho eso acá, pero me entretuvo caleta, me gustó mucho, y siento que si no hubiera visto tan como, o no hubiéramos visto en realidad tan recientemente The Big Lebowski, me hubiera gustado aún más esta película.
Ah, tú dices que el personaje de Leo, que en este caso es Bob Ferguson.
Claro, su alter ego.
Claro, su alter ego se parece mucho al dude.
Demasiado.
Yo creo que sí, hay alguna reminiscencia sobre todo cómo está vestido y cómo actúa, pero creo que en el personaje de Leo hay mucha más... Es más neurosis.
Sí, no son iguales.
Que el dude, ¿cachai?
Sí, definitivamente. Sí. Pero va para el mismo lado, claro. Hay una influencia, para mí,
puede
más o menos
ser,
clara.
O sea, yo creo que en esta película hay mucho de Coen.
Sí.
Hay mucho Coen y está bien. O sea, encuentro la raja. Me gustan mucho las películas de los hermanos Coen o de Joel Coen solo. Así que, no, está bien. Creo que una buena comparativa de cómo abordar a los personajes.
Claro, y siento que, y si vieron The Big Lebowski, siento que el tipo como de humor, el tipo de desarrollo que tiene... Joel Coen en esa película escribiéndole, qué sé yo, siento que es muy similar a lo que se da en el segundo y tercer acto de esta película, lo cual a mí me entretuvo mucho y hizo que se me pasara muy muy rápido. Muchas situaciones extremadamente absurdas que me dan caleta de risa, Y siento que en ese sentido la película funciona súper, súper, súper bien. Uh-huh. Y me gustó. Extremadamente consistente. Quiero ver más cosas así en el cine, amiga. Así como ese es mi problema. Ahora, con respecto a la filmografía, a mí me sorprende un poco. Te voy a dar la palabra para que digas uh-huh. por qué te gustó tanto. Me sorprende que la pongas tan arriba, tan tempranamente, con respecto a todo el resto de la filmografía de Paul Thomas Anderson, porque para mí está arriba, pero no sé si está como inmediatamente top. Convénceme de que no es el hype del momento y que en un año más no me vaya a decir otra cosa. ¿Por qué? Dime.
Porque me pasa que, claro, nosotros amamos a... O voy a decir nosotros, nos vamos a incluir. Nos gusta mucho harto, la obra de Paul Thomas Anderson. Acá también mi pareja Nacho le fascina, su director favorito. Me pasa que, claro, dentro de mi top 5 de películas de Paul Thomas Anderson, estaríamos pensando que está... Bueno, excelente para mí la película, dejémoslo claro.
Sí, obvio.
Para mí 5 estrellas estrellas y corazón. Tenemos a Magnolia, que Magnolia yo creo que es una obra maestra por donde se le mire, de desarrollo de personaje, de cómo hacer una historia coral... de muchos personajes que se mezclan entre sí,
una
capa,
una
simbolismos, de todo lo que puedes desprender de la historia, para mí es una obra maestra. Y más encima se le ocurre como a la mitad de la película hacer como casi un videoclip, un montaje con una canción que también es bella, espectacular. Entonces tú estás ahí así, sí. Dura 3 horas. Es una locura.
También es muy larga todo esto.
Sí, pero se pasa volando. Sí, de verdad que lo único que quería era seguir viendo más.
Sí.
Me dejó así como muy hypeada, muy hiperventilada la película.
Mm.
Por eso creo que también está en el segundo lugar y luego ya viene Phantom Thread. Me gusta El Hilo Fantasma porque siento que es un Paul Thomas Anderson más como quieto. Creo que hay como eras de Paul Thomas Anderson, que las primeras 3 películas son muy frenéticas en términos de dirección, de toma de cámara, ¿cachai? No sé, en Boogie Nights tenías unos zoom rápido, movimiento de cámara, que recuerdan mucho también a cosas como de Scorsese, ¿cachai? Y se nota mucho su influencia, yo creo que también porque era muy joven y todo el tema, estaba recién empezando como a crear su propio estilo. Y luego se pega el salto ya después de Magnolia a Punch Drunk Love, y empieza a hacer cosas mucho más recatadas, más contenidas, ¿cachai? Empieza a darle como un vuelco más hacia a la belleza de la composición de las escenas. No sé si se entiende algún momento pa, pa, ta, y después para y tenés escenas como mucho más quietas, de conversación,
claro, que pueden respirar.
Que te dejan más respirar, ¿cachai? Y en base a ello, creo que la que más se destaca es Phantom Thread, de esa tirada de películas más contenida.
Y qué bueno que la mencionís tanto, porque yo creo que hay que aprovechar de destacarla, porque yo creo que... Para mucha gente pasó metáfora al radar, pasó piola, ¿cachai? Y creo que es un momento para que, digamos, en realidad era muy buena.
Claro.
Era buena.
Sí, era buena. Y luego de ese de Phantom Thread ya me quedo con There Will Be Blood, con Petróleo Sangriento, como le dicen en español. Y me pasa que con There Will Be Blood es que, o sea, también es una muy buena película, pero conversaba, de hecho, y me pasó que antes de que habláramos de PTA con algún otro amigo durante el 18, me di cuenta que había visto, cuando empezamos a ver, por ejemplo, Western, y empecé a lurquear más sobre eso, como que sentí que también había muchas cosas y lugares y territorios comunes que ya había visto antes, y que... Claro, tú veis primero Petróleo Sangriento y decís, esta weá es la patada.
Claro.
¿Cachai? Y qué puede pasar con música también, po.
Sí.
Y por eso como que dije sí. Por eso prefiero que, como a diferencia de, no sé, un The Master, que la siento tremendamente calculada. Como que me pasa que es bonita, sí, todo el tema, pero me pasa que es muy cuadrada, como que todo está muy calculado. Quizá también porque intenta como el tema del culto hacer de esa misma manera, pero no resuena mucho conmigo.
Sí, pero, conmigo resonó caleta, me encanta.
Sí, no, pero eso me pasa, como que... y tiene estas eras Paul Thomas Anderson, y en esta siento que logra hacer una amalgama perfecta en todas las eras que ha tenido PTA, ¿cachai? Y además es una película completamente accesible.
100% accesible.
¿Cachai?
Sí.
Es una película accesible porque, por ejemplo, si tú me decías, oh, si le pudieras recomendar una película de Paul Thomas Anderson a alguien X.
Sí, recomiendo esta.
¿Le vas a recomendar The Master? No, ¿la primera?
No, nunca.
¿Lo vas a dejar en la caca?
Sí, ¿cachai? Sí, es verdad. Es verdad. Como,
entonces, esta es la película quintessential que se le dice así de Paul Thomas Anderson, sí, y por eso está en mi segundo lugar.
Todo el rato. Sí, estoy de acuerdo con esa visión. Creo que es una forma de, con todo el sello que hablábamos de Paul Thomas Anderson, uh-huh, de hacer un blockbuster. Uh-huh. Y no quiero hablar de spoiler ni nada, amiga, pero mi problema está con el final de la película, que yo siento que termina tan redondo, que siento que es un final tan blockbuster... Que eso me la bajó un poquito.
Puta, amigo, no se te puede hacer feliz con nada.
Pero es una cuestión... Mira, pero tranqui. Es una cuestión de gustos. No digo que sea malo.
Amigo,
Tú decís que no resonas con Remaster. Yo no resueno con el final. Lo siento.
Habíamos hablado hace un tiempo que... ¡Uy, dame un poco de esperanza! Dame un poco de, no sé, de felicidad en una weá, ¿cachai?
Sí, pero mi problema es otro. No lo quiero spoilear. Mi problema es otro acá. Pero estuvo más cerca. Pero lo pasé la raja, amiga.
Sí,
lo encuentro muy bacán. Yo encuentro que es una película excelente para ir a ver al cine.
Sí.
Como muy pocas actualmente. Uh-huh. Y me da lata decir eso porque me gusta mucho ir al cine. Pero siento que hay pocas que vale la pena ir al cine.
Yo creo que Sinners ha sido otra de las experiencias, sí, que vimos muy que eran como... Bueno, sí. a diferencia tuya, igual creo que Inton también fue una wea bacán, pero... Uh-huh. Gustos son gustos,
¿sí?
Pero también siento que falta como más. Este año ha habido buen cine, uh-huh, pero no sé si todo el cine ha sido como este, como que ha arremecido, ¿cachai? Y ha marcado pauta. Yo creo que esta película sí se va a hablar mucho en un tiempo. Ya,
futurología, ahí.
Creo que es futurología.
El Oscar.
Yo creo que va a estar nominada casi todo.
Sí, de más.
Todos los personajes.
¿Pero lo va a ganar?
No lo sé. Pero ya yo creo que tiene casi asegurado el de guión adaptado, porque está adaptado en una novela de Paynton, sí, de Thomas Paynton, que se llama Vinland. Creo que podría ganar también en mejor dirección, si es que no se la pelea Ryan Coogler. O quién sabe, porque este año también faltan muchas películas todavía buenas. Falta. O sea, falta Bugonia de Yorgos Lanthimos, falta Hamlet. De Chloe Zhao, y ya los primeros reviews de Hamlet de Chloe Zhao dicen que es también 5 de 5, ¿cachai? Sí. Está la de Park Chan-wook, que también está, se ve muy buena, se ve muy interesante, sí, y es un director que también queremos.
Obvio.
Entonces faltan cosas todavía y queda todavía año. Pero creo que está una muy buena contendora para eso.
Y quiero aprovechar de decir que, para mí, esta película sí tiene algo que critico de muchas otras, insisto, en términos de gusto, que esta película sí yo la vería muchas veces.
Yo la vería muchas veces.
¿Cachai? Porque me entretuvo caleta, lo encontré muy, muy dinámica, súper memorable y no sé, una producción espectacular. ¿Escena favorita, amiga?
Ay, escena favorita, es que hay tanta... Es que
literal... Siempre decir lo mismo, sí, juégatela.
Pero es que quiero, no sé... Porque me generó dos cosas en algunos momentos. Ha sido una de las películas que más me he reído, creo, este año.
Definitivamente, muy buena.
Me reí caleta. Sí. Y si me voy por el lado de la risa, creo que una de las escenas más divertidas es cuando tenía a Leo DiCaprio haciendo parkour casi en el techo del edificio y pasan cosas.
Sí, y pasan cosas.
Y creo que, y Benicio del Toro en esta película se roba el show.
Una locura.
Es como, Benicio del Toro es como el dude.
Sí.
De repente.
Sí,
es un sensei chelero, ¿cachai? Como entretenida. Muy buen personaje. Y por otro lado, ha sido una de las películas que más me han mantenido con... estaba tan ansiosa en una escena que no la quiero spoilear, pero de verdad que es una escena que tiene un manejo de cámara que no había visto nunca. Y creo que The Brutalist... le debería de revisar esa escena de cómo usar, cómo grabar bien una carretera, porque creo que estos güeyes como que vieron esa carretera y dijeron, ¿sabes qué? Hagamos esta escena así.
Sí.
Porque, no sé, debe haber sido un momento de epifanía, ¿cachai? Y ha sido uno de los... Bueno, y conjunto con la música de John Greenwood, ¿cachai? ¿Qué más se le puede decir? O sea, hay que cerrar los estadios. Era muy buena banda sonora. Así que con esas dos, como que una me tuvo demasiado tensa y la otra me así casi llorando la risa. Sí. ¿Y la tuya, amigo?
Yo coincido. Mi escena favorita, y creo que también es como muy referencia como a películas más antiguas, ¿cachai? Uh-huh. Pero definitivamente La Carretera me gustó mucho como mecánicamente, cómo funcionaba en el cine esa película, uh-huh. ¿cachai? Entonces, sí, esa definitivamente. Y también hay, es que no sé cómo mencionarla, si dan mucho spoiler, pero hay una situación que se da en una... es casi como una parroquia, donde hay dos personajes principales encerrados y un diálogo que no sabís para dónde va a ir. Y es como un momento de inflexión en la película donde cualquier decisión de guion hubiera estado bien, pero sí. No sabéis para dónde va a ir. Y va para un lado y después va para el otro. Bueno, una locura. Eso me tuvo muy, muy tenso y los diálogos espectaculares. Así que no sé.
No, y en esa escena que mencionas, que ya sé cuál es, ahí yo le doy, bueno, Sean Penn
es que Sean Penn
uno de los mejores uno de los mejores locura. Papeles que le he visto en años.
Sí.
Que logra retratar y personificar y creo que estereotipar muy bien el tipo de milico, ¿cachai? Como Paco, así palpico, muy cuático. Mm. Y también la Chase Infinity, la niña, la como adolescente, ahí creo que uno en esa escena en particular que mencionas, creo que fue como su sello ya para el estrellato. Yo creo que tiene mucho futuro esa actriz.
No, todo muy bueno. Hay muchas escenas memorables. Me gusta mucho cómo funciona el guión. Y voy a insistirlo con lo que decía al principio. Creo que es súper jugado como muestra y humaniza a estos revolucionarios, ¿cachai? Sí. Me encantó y se me spoileó una escena del principio, que hay una escena donde veía a los pacos infiltrados en la marcha, tirando una molotov y usándolo para como contraatacar, ¿cachai?
Así se sintió muy cerca de casa.
Demasiado cerca de casa, así que lo encontré jugado, lo encontré bacán. Siento que de la forma en la que ridiculizó a algunos como revolucionarios más liberales, me dio mucha risa y se alinea mucho más con mi visión política que lo que hace Ari Aster. Así que
está bien, son cosas de gusto. Sí. Y a mí me gustaría como ya para cerrar un poco el tema con la película, que realmente lo instamos a que vayan. Es una película que yo creo que, si bien es cierto, esta película se grabó en Vista Vision, igual que como The Brutalist. Y son pocos los cines en el mundo que tienen la posibilidad de ser IMAX Vista Vision. Sí. Son como 4 en el mundo y son todos en Estados Unidos. Yo no en Londres, si no me equivoco. Vaya a verlo en la pantalla más grande que pueda.
Sí.
Ojalá IMAX sería lo ideal, pero de verdad es una experiencia cinematográfica que tienen que ir a ver.
Y vaya con quien sea, ¿sí? Es lo que decimos, es muy accesible.
Es muy accesible.
Muy entretenida para todo. No sé si es para toda la familia, pero pero es muy entretenida con alguien que no es tan versado en el cine, le va a gustar igual, ¿cachai?
Sí, y Paul Thomas Anderson es un director que realmente la lleva y a mí me encanta cómo dirige las personas. Creo que más allá de las temáticas que pueda tener su cine, su filmografía, es un director que hace muy bien personajes. Por eso tú puedes recordar a personajes como tan memorables en Magnolia. Tenía Frank, el de Tom Cruise, al enfermero, que es realmente un papel diminuto el de Philip Seymour Hoffman, pero lo recordáis. En Boogie Nights tenía el personaje Mark Wahlberg, que también es súper memorable. Bueno, ¿para qué hablar de There Will Be Blood? Con el personaje de Daniel Day-Lewis y el de Paul Dano. O sea, son personajes que siempre van a quedar en tu memoria. Entonces quiere decir que la construcción de un personaje y cómo dirige a los actores es tremenda.
No,
así es que acá yo creo que se va a ir con varios Oscar bajo la manga.
Sí.
Si es que sigue así la carrera hacia los premios.
Sí, no, definitivamente. Igual esperemos los otros estrenos, quizá hay alguno que lo eclipsa.
Estoy esperando Bugonia, que se viene.
Se viene bueno.
Se viene.
Aguante. Kate Bush con el disco Hounds of Love. El quinto disco en la carrera de Kate Bush. Y que volvió a flotar hace un tiempo y llegó a los charts así muy alto. Por el tema con el que abre el disco, que es Running Up That Hill. Por Stranger Things.
Así es.
Y sabéis que, amiga, me enteré después.
¿En serio?
Sí, porque no vi, creo que es como de... O sea, vi Stranger Things, pero como la primera temporada.
Sí, por la temporada 4.
Pero claramente no del inicio de Stranger Things, sino que después. Sin embargo, sí conocía el tema de antes. Obviamente lo escuché, me sonaba. Y para mí, en mi ignorancia, y luego me voy a flagelar nuevamente, uh-huh. Para mí era One Hit Wonder total. Y no, lo siento, amiga, yo fui criado... Me criaron con migajas, amigo. Me criaron con migajas. Entonces, mi visión del tema era muy como esa onda. Como, ah, One Hit, lo mismo que me pasó con Chadaik. Lo uh-huh. mismo, en la misma historia. Y Hands of Love, un disco que tiene harto que ofrecer. Harto que ofrecer. Tiene harta experimentación, cosa que yo no esperaba. Hay una propuesta muy progresiva de ratos. Hay una propuesta muy artística uh-huh. y con harto sello sí. que... Luego de escuchar el disco muchas veces, porque lo escuché muchas veces, me hizo cambiar incluso la forma en que veía ese single, que para mí era One Hit Wonder, ahora lo veía desde otro prisma. Así que, amiga, yo no sé cuál es tu historia con Kate Bush, pero ¿qué piensas de Hounds of Love? ¿Es bueno? ¿Es meh? ¿Bueno? ¿Excelente?
Es un disco excelente para mí. Y me pasa que también fue como súper random la forma en la que ubiqué a Kate Bush, porque obviamente en los 80, principios de los 90, yo nací a fines de los 80, pero a principios de los 90 como que ya tenía como más conciencia de cosas.
Claro, noción.
Y claro, pues recordaba, no sé, músicas que escuchaban mis papás o cassette que ellos como grababan de la radio con algunos temas. Y claro, pues habían canciones de Kate Bush que estaban dentro de estos, como que andaban por ahí pululando dentro de la casa. Uh-huh. Pero obviamente yo lo escuchaba porque era 80, como cualquier otra canción que podría haber escuchado en otros momentos. Y de ahí, no sé, pues tenía el Wuthering Heights o cosas así como muy de otros discos de ella. Pero mi momento como que yo dije, ¿quién es ella? Fue en la media, cuando escuché el cover de Placebo que le hace Running Up That Hill, que está en el lado B de uno de sus discos.
Nunca lo he escuchado, amiga.
¿En serio?
¿De verdad?
¿En serio? No,
te lo juro.
Es muy bueno, es un muy buen cover, de hecho.
Mira.
Y ahí empecé a escuchar esta canción que es el lado B. De hecho, lo podía encontrar en el Once More With Feelings. Es el lado B donde salen los covers. Y yo quedé así como, busquemos la canción original. Y ahí me apareció. Y después caché que había tenido un featuring con Peter Gabriel de un tema que se llama Don't Give Up. Y empecé como, esta mina la lleva. Y claramente para mí es como, no sé, es como que Kate Bush tuvo que correr la colina para que, no sé, estuviese Tori Amos, estuviese Fiona Apple, estuviese una Caroline Polachek ahora, estuviese una Chapel Roan. También es una mina que ha marcado tendencia en la música pop y sobre todo en la música pop más alternativa. Y la verdad es que yo encuentro que, claro, no es una música que sea tan accesible en todo su como catálogo, pero el dinamismo y la forma en la que ella experimenta con la música pop es demasiado interesante. Entonces, este disco, el Hounds of Love, está dividido en dos partes. Uno es como canciones más así, y la segunda parte es full conceptual. Y es la raja. Encuentro que es súper la raja. O sea, alguna gente puede como que caer un poquito en de, no sé, esto es como... Es demasiado fuera para mí porque de repente se vuelve muy como... Voy a decir de nuevo la palabra teatrical. ¿Teatrero? No me cae en la cabeza. A veces puede ser un poquito teatral, pero siento que le da el clavo y la triada de canciones que tiene al principio son muy bacanas. Más allá de los temas como del primer lado del disco. ¿Y a ti, amigo, qué te pareció el disco?
A mí este disco me partió el cerebro, amiga.
Sabía.
Este disco me cambió mi percepción del pop así de por vida. Así. Una locura. Caroline Polachek...
No eres nada.
No eres nada. Así, no sé si no eres nada. Me encanta Caroline Polachek. Pero siento que me pasó lo mismo que te pasó con Live to Experience. Uh-huh. Con Jesse Gassel y con... No me acuerdo. Black Country New Road, ¿sí? ¿Cierto? Es como, escuché así como... Ya, esto es lo mismo. Porque yo digo, esta wea como chucha salió en 1985, amiga. Esta wea para mí no tiene ningún sentido. Cuando empecé a escuchar el disco, ya, y parte con el tema, es como, ya, si este lo cacho, ya, bacán, sí. Buena onda. Después escucho lo otro y claro, más pop, y es como ya, ok, buena onda. Pero a medida que va avanzando el disco y empezáis a entrar en esta beta que es mucho más experimental, yo digo, ¿qué mierda estoy escuchando? Uh-huh. Y después loopea el disco al primero y como que mi percepción de los temas empezó como a mutar en mi cabeza, como te contaba. Y mutar para bien. O sea, definitivamente... Esta loca, o sea, bueno, después me enteré que era muy popular, así fuera, sí, para mí no era como Juan Gicuanda, sino que dentro de los melómanos es altamente reconocida. Sin embargo, a mí llegó así como un regalo de que alguien plantó a este artista en el pasado, ¿cachai? Y con esta mansa carrera, que uh-huh. tiene una vasta y amplia vasta. Carrera, y que yo no cachaba que la persona que le hizo como el nexo, de la forma que, no sé, de Deftones se dijo que Madonna era la persona como que enganchó, ¿qué? Acá fue David Gilmour quien enganchó a Kate Bush a la industria.
Sí.
Como que él contaba que ella tenía como 16 años, aprox. Fue a la casa porque la escuchó por ahí y, weón, dijo, me mostró como 50 temas. Y yo quedé pa'l hoyo. Dije, ya, weón, que la file en algo, ¿cachai? Y ahí nació. Y efectivamente, la loca tiene el manso ni qué talento, amiga. O sea, para mí... Temas como, voy a entrar así como al tiro en temas, yeah. como sobre todo de la segunda, bueno, de la parte de más popera. Uh-huh. Creo que Cloud Busting es como uno de mis temas favoritos, por sí. lejos. Y cuando empecé a escuchar onda Hello Earth, empecé a escuchar Waken the Witch, sobre todo. Uf, yo decía así como, weón, ¿qué, weón?
Las voces que
¿qué estoy escuchando? Y después llegué ya a temas como Jig of Life, creo que es como medio con música celta entre medio.
Sí, y es precioso.
Y es súper bueno, así como, weón, ¿qué te...? O sea, una... y esta weá también me quiebra en la cabeza, que es como, pese a lo experimental que es y lo a la mierda que se va a ratos uh-huh. con diferentes betas en su sello, sigue manteniéndolo y sigue encontrando como una forma de cantar, una forma de hacer las líricas y cómo enganchar todo este concepto, y al loopear el disco una y otra vez, todo se va como mezclando en un disco que para mí es absolutamente perfecto. Sí. O sea, a mí de verdad esta weá me dejó... al pico, yo no esperaba esta... Yo no me inscribí a esta cuestión, amiga. Y definitivamente, no es como que mi disfrute para artistas más contemporáneos baje, ¿cachai? Pero definitivamente ahora entiendo mucho mejor de
la
dónde...
La influencia,
¿cachai?
¿Por qué es tan importante?
O sea, obviamente. Y yo creo que incluso artistas como Björk deben haber visto esta cuestión.
Claramente
acá hay algo y construyo mi sello en base a esto. Pero uh-huh. esta es la base. Son los cimientos. Y de verdad no lo esperaba. Onda peco ignorante, pero me encantó. Me encantó.
Es bacán,
muy buena.
Es bacán que hayas tenido estas como especie de revelaciones durante todo este podcast, porque te ha pasado con Cocteau Twins, te ha pasado ahora con Kate Bush, también te pasó con, bueno, nos pasó con Live to Experience.
Sí. Sade para mí también.
Con Sade también. Locura. Entonces, es bacán encontrar esa que todavía hay mucho por descubrir.
No, hay caleta por explorar, ¿cachai? Y yo creo que estos artistas, a medida, bueno, estamos en un sitio y no sé, en fuera del radar, ¿cierto? Acá en La Señal particularmente. Pero intentamos potenciar cosas que están fuera del radar. Y de uh-huh. repente eso puede ser, claro, un artista indie que conoce en Tres Pelagatos, como uh-huh. no sé, Asuno Hockey en su claro. momento. O estas artistas que yo creo que al pasar las generaciones, yo creo que se pueden empezar a perder.
Totalmente.
Para nuestra generación, tú me podías decir, oh, pero ¿cómo no lo cacháis? Onda, yo no soy mucho más joven que tú, amiga. Uh-huh. Y yo ya no... Ya se me escapó un poco. Y yo creo que generaciones post-2000, que Butch se le escapa mucho más.
Totalmente. Por eso se hizo tan popular cuando pasó lo de Stranger Things. Mm. O que tiene como... Y que la están usando también en TikTok. O que, por ejemplo... Este es otro ejemplo, pero ahora está muy en boga la canción Iris de Goo Goo Dolls, que es del 99.
Sí, un
clásico. Y que ahora cabros chicos están usándola en TikTok, en video y cosas así. Y tú decís, oh, weón, la música es súper cíclica. Mm. Y que de repente hay plataformas que potencian un poco y bustean estas canciones o estos artistas que han sido que quedan en el pasado, finalmente, que si no, porque ya no, la radio está todavía, es un medio, pero casi los jóvenes no escuchan radio.
No.
Ahora están en otros tipos de plataforma. Entonces, claro.
Lo que manda es TikTok.
Lo que manda es eso, sí. Lo que manda es la serie del momento, sí. La cosa que impulsa este tipo de artistas. Así que no, sí. Bacán.
No, y estando súper de acuerdo contigo, amiga, creo que acá, creo que si bien no sé, pues, se toma Stranger Things de este One Hit Wonder y la gente lo escucha y toda la cuestión. Pero aún así tenía un paso más que yo creo que un lurqueo más que tenéis que hacer como si te interesó más. ¿Sí?
Claro.
Yo creo que se ha perdido lamentablemente el concepto de álbum, que nosotros acá lo intentamos rescatar y por eso son álbumes que tomamos para mostrar sí. la señal. Sin embargo, las nuevas generaciones, no, esto es como, oh, este tema va a mi playlist. Sí. Y se acabó. Y no hay como una concepción de weón.
No.
Ha tenido un álbum donde está este tema que te gustó, pero tenés todo un concepto, weón, que es espectacular, sí. es maravilloso, ¿cachai?
Yo creo que ahí también nos vamos a ir a una conversa que da para largo, pero es el tema del acceso. Es el acceso a lo sí. que tú tenías ahora, un catálogo de streaming, de tanto de películas, de series, de lo que sea. Tenía un acceso vasto, entonces es como, ah, me dio ganas de, ah, veamos lo que dice esto y aparece. Claro. Ah, hagamos esto y vais guardando. Si querías escuchar solamente los temas de TikTok, podéis meterte a Spotify y vais a encontrar la playlist de sí, las canciones que aparecen. Y hay gente que solamente pone playlist de canciones de TikTok.
Sí, pero hay que volver, amiga. Hay que volver a esa búsqueda. Hay que volver al álbum. Si esa es la wea, tenéis que... Sí. Y no digo cómprense vinilo, cómprense CD, no es necesario.
No.
Onda, en vez de escuchar la playlist, escuchen el puto álbum, ¿cachai?
Sí.
Porque de verdad, este disco es maravilloso. A mí, no sé, yo quedé así en el suelo con la wea. No lo esperaba para nada. Para mí es no skips. Pensé que tiene algunos puntos que la gente considera bajos. Yo no, así. Para mí un todo. La wea sí. es un... Para mí Hounds of Love es... Aparte, bueno, el segundo tema, pero aparte de ser un tema, para mí Hounds of Love como disco es un gran tema, ¿cachai? Es un concepto completo sí. que funciona perfecto, musicalmente espectacular. No sé qué más decir, amiga. ¿Cuál es tu tema favorito?
Eso, quería decir mi tema favorito. Pero después de tanto elogio, sí. Me gusta mucho Rolling Up the Hill. Sé que es uno de los temas más conocidos que tiene, pero creo que es tan bonito... misterioso, pero a la vez frágil. Me encanta cómo la línea melódica de ella, de su voz, cómo juega con su voz. Me gusta mucho también dentro del primer lado del álbum. Me gusta Mother Stands for Comfort.
Sí.
Es una canción súper oscura con un pianito que siempre es como que cuando la escuché por primera vez, replay, replay, replay. Y después cuando te vayas ya al segundo, al lado B, que se llama The Nine Wave,
sí.
Que es como la historia de esta mujer que queda a la deriva en el mar y pasan cosas. Me gusta mucho la triada de Under Ice, Waking the Witch, que ya había hablado de claro. esa, y Watching You Without Me. Esas tres canciones juntas, así como... explosión de sonido, ojalá escucharlo en audífono, escucháis las voces de todos lados, la producción de este disco es tremenda también para el año, es una locura y grande Kate Bush, de verdad que me gusta que artistas de ahora estén mirando hacia atrás y estén inspirándose en artistas de esta calaña, por así decirlo, de este tipo, de esta categoría, porque creo que veo mucho en Caroline Polachek, veo mucho en Fiona Apple, que sí. bueno, que ahora ya está un poco más bajo, pero igual en Tori Amos, hay por ejemplo mi canción favorita, que es Mother Stands for Comfort, es una canción de Tori Amos.
Sí, 100%.
Entonces yo dije, oh, aquí hay un poco de Kate Bush en Tori Amos, ¿cachai? Sí. Entonces, de verdad que son artistas que hay que ponerle ojo y oído y seguir para adelante nomás escuchando su discografía, que igual tiene otras joyitas más.
No, tiene harto que visitar. Bueno, temas favoritos ya había mencionado algunos. Sí, para mí, Waking the Witch, enfermo. Hello Earth, para mí, épico, sí. máximo. Me encanta. Y del lado más pop, también sigo vibrando con el meme Stranger Things. pero Cloudbusting es como uno de los temas que más me gusta. No esperaba esto, amiga. No esperaba que me cambiara la vida.
Bacampo.
Así que...
Hermoso.
Así que espero que se las cambie a ustedes también. Vayan a escuchar este disco maravilloso. Vayan, que no es solo el meme. Volvamos al álbum, por favor. Y eso fue el capítulo del día de hoy. Muchas cosas buenas, amiga. Como siempre. Y siempre. Seguirán viniendo
lo
a nuestro
mejor,
camino.
Lo mejor.
Y vamos al capítulo número 40 la próxima semana.
Una locura.
40.
Ya llevamos 40 capítulos.
Una locura. O sea, llevamos 39. Ahora vamos a ver 40.
Sí.
Es importante. En película tenemos Jacob's Ladder, porque empieza El mes del miedito.
Del miedito.
Eso.
Vamos a hacer como un especial.
Vamos a hacer un especial.
Con todas las semanitas vamos a tener una película de terror o que esté dentro de esa línea de terror, suspenso, thriller, para que podamos disfrutar este mes que tanto me gusta a mí, que el es octubre.
El spoiler es que son puras películas más o menos viejas.
Sí.
La más nueva es esta, de hecho.
Sí. Es cierto.
Así que va a estar interesante. Esto es Jacob's Ladder de Adrian Lyne, una película de 1990 que yo no había visto. Está, vamos a ver cómo está. Y en música,
sí.
Vamos a estar justo en una semana donde se cierra una de las bandas nacionales. Se cierra. Y se van, pero se van triunfando.
Triunfando.
Grande. Lucybell, vamos a escuchar el Peces de 1995, que justo esa semana van a haber dos conciertos. Donde van a tocar el Peces completo un día y al otro día se acaba Lucybell.
Se acaba Lucybell.
Así que
queda en el corazón.
Queda en el corazón.
Como una de las mejores bandas chilenas también.
Claro. Vamos a ver qué tal el Peces en particular. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, como siempre. Recuerde visitar el foro que está desierto. hay un compadre que le manda un saludo que posteó el otro día, así como, oh, sí, comentando todo, así como, ¿qué opinan ustedes? Y nadie le respondió.
Hay que volver.
Así que vaya al foro. Vamos a tener que hacer como un sorteo, vamos a tener que dar un premio, un abrazo, por cada voz un abrazo. O sea, algo así. Vamos a tener que inventar algo. Y recuerde compartir a todos sus amigos la estafa piramidal, de que acá hay un club de gente afín con la cual usted puede compartir. Mucho así gusto. Es. Que esperamos que calcen con los de usted y lo pasen bien.
Así es.
Que tengan una muy buena semana. Cuídense mucho. Cuídense. Nos vemos la próxima. Que estén bien.
Chau, chau.
Chau.